Abira de ya form alibabico turamisi.
A sus 33 años, Samba Martín emigró desde el Congo con su hija hacia el Estado español, buscando un futuro mejor. Al llegar fue detenida por su situación irregular. En los 40 días que estuvo privada de libertad, acudió al menos en 10 ocasiones a los servicios médicos porque se sentía muy enferma. En ninguna de esas ocasiones se le practicó prueba diagnóstica alguna para averiguar la causa de su estado, ni un triste análisis de sangre, ni tampoco hubo traductor. A Samba Martínez se la comió la infección sin que nadie hiciera nada por impedirlo. El juez de instrucción sobreselló las diligencias penales sin ni siquiera tomar declaración a los médicos o a la jefa del servicio. El sobreseimiento está recurrido. Asimismo, se ha presentado reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por la muerte de Samba. Y es que cuando el Estado priva a una persona de libertad, se convierte en el garante de sus derechos, en primer lugar de su vida y de su salud. Y si no puede garantizar estos derechos, simplemente no puede encerrar a estas personas, a personas que, como Samba, no han cometido otro delito que buscar una vida mejor lejos del lugar donde han nacido. Samba Martínez tenía 33 años cuando la internaron en el CIE de Aluche, en Madrid, y le asignaron un número para identificarla. Murió siendo el número 3106. Un año después, nadie ha sido condenado por su muerte. Murió siendo un número. Ahora queremos recordarla con su nombre, y lo hacemos gracias a Radio Malva de Valencia, que nos ofrece la entrevista con Pablo Adrián Pampa Rodríguez, del colectivo Ferrocarril Clandestino en Madrid, quienes reclaman justicia para Samba Martínez.
Samba Martínez, como recordarán, falleció el 19 de diciembre de 2011. Falleció tras estar 40 días internada en el centro de internamiento, en el CIE, aquí de Aluche, en Madrid, y habiendo pedido 11 veces asistencia médica, cosa que solo le llevaron al hospital apenas 5 o 6 horas antes de su muerte. Samba había llegado a Melilla aproximadamente, digamos, en el mes de julio o agosto, el mes de julio más, con más precisión, acompañada de una pequeña, de una de sus hijas, la cual, habiendo llegado a Rabat, la niña quedó con un familiar que la trasladó a Francia, a París. Francia, evidentemente, con muchas personas que vienen, venía con sus sueños, en este caso, al parecer, era para juntarse con su familia, con un tío abuelo que está en Francia, con su madre que está en Canadá y otros hermanos que están en Canadá. Y la particularidad del caso de Samba, bueno, apenas fallece, nos enteramos de su muerte, la idea de los grupos que trabajamos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, denunciando y fiscalizando lo que allí sucede, fue mantener una causa viva, ¿no? Mantener la memoria y mantener el pedido de justicia, por lo cual en los plazos legales establecidos se presentó una demanda penal denunciando que la falta de atención médica es lo que había derivado en la muerte de Samba. Lamentablemente el juzgado que entiende la causa en el mes de junio pasado archivó la causa. Esto fue recurrido por las organizaciones, el recurso fue desestimado y luego se presentó un recurso de apelación que se hace ante la Audiencia Provincial de Madrid y aún estamos esperando una respuesta. El archivo de la causa se debe, según el argumento judicial, a que los médicos no tenían, el personal médico del CIE de Aluche no tenía forma de saber que Samba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida, del VIH. Sin embargo, nosotras tuvimos la posibilidad de charlar con dos compañeras, no de celda, pero sí del tiempo de internamiento con Samba y también que la habían conocido ya en Melilla. Y estas compañeras nos dijeron en aquella charla que a Samba le habían hecho estudios como a todas las personas que llegan a Melilla, estudios médicos. Por lo cual era muy raro, ¿no?, que fuera portadora del VIH, que le hubiera hecho estudios y esto no hubiera saltado. Cuestión que entonces pedimos desde un primer momento a la causa, al juzgado que interviene en la causa, le pedimos que pidiera los informes médicos en Melilla. Esto nunca sucedió y paradójicamente nosotras como organizaciones que estamos en la acusación popular viajamos a Melilla, una de las compañeras, y se vino con esas pruebas que los juzgados aparentemente no podían conseguir, ¿no? Hoy podemos decir, estamos en condiciones de afirmar que se sabía que Samba era portadora del VIH, porque el 2 de septiembre del 2011 la empresa Cruz Roja Española, que era la contrata que tenía en su momento el Estado español para el CETI de Melilla, le había hecho análisis y estos habían dado positivo. El 20 de septiembre habían reiterado los análisis, también dieron positivo, o sea, reafirmaron que Samba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida, y sin embargo no se inició ningún tratamiento ni ningún tipo de medicación ni se tomó ningún recaudo. En teoría nos dicen que le iban a hacer un nuevo estudio a fin de noviembre, pero el día 11 de noviembre el 10 de noviembre trasladada a Madrid, a donde ingresa el día 11. Uh-huh. Y bueno, ya luego vienen los 40 días que contaba al principio, ¿no? Pero bueno, estas pruebas que hemos conseguido echan por tierra esa idea de que nadie sabía, nadie podía saber de que Samba era portadora, porque sí había estudios que lo habían realizado y ahora quedará por determinar qué es lo que falló, si no hay protocolos en los traslados, si se avisó pero a nadie le importó, digamos, varias cosas. Lo que está claro es que el Estado, a través de las contratas que tiene, en este caso la Cruz Roja, sí lo sabía, sí lo pudo saber, y evidentemente tiene una responsabilidad, porque Samba Martínez, no olvidemos que desde que entra el CETI a que muere, es decir, lo que va desde agosto al mes de diciembre, está siempre bajo tutela del Estado español, ¿no?
Hay que decir que los CETI son centros, en teoría, abiertos, que se encuentran en la frontera sur, ¿no? En Ceuta y Melilla, ¿no? Donde esperan miles de personas que pueden permanecer durante años a la espera de saltar a la península, ¿no? Y ahora, ¿cómo está el tema de...? ¿Estáis esperando a que se resuelva el recurso?
Estamos esperando que se resuelva ese recurso exactamente, y el día 18 se presentó una nueva demanda, en este caso una demanda civil, que es la que se denomina reclamación patrimonial, ¿no? Es reclamar al Estado español por su responsabilidad una especie de indemnización, que no sé si es el término legal adecuado, para la familia, en este caso para la hija que había viajado con Samba y para la madre, ¿no? Sabemos que en este país, lamentablemente, la causa penal es muy difícil que prospere. Estamos viendo, cansados de ver, especialmente en temas de migración, cómo los tribunales en todos los órdenes pasan literalmente de cosas bastante obvias que vemos quienes trabajamos en estas cosas. Lamentablemente la justicia muchas veces hay que buscarla a nivel internacional, a nivel europea, a nivel Naciones Unidas, pero sí tenemos mucha fe en que pueda prosperar lo que es la demanda patrimonial, ¿no?
Mira, y ahora en Madrid también, con motivo del Día del Migrante, del 18 de diciembre, también hubo una serie de actos. ¿Nos puedes contar?
Sí, exactamente. Hicimos, bueno, conjuntamente CDU, SOS Racismo Madrid, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos y nosotras como Ferrocarril, nos juntamos para organizar unas dobles jornadas que comenzaron el 18 con una mesa que hablaba de la reivindicación de los derechos y dentro de esa reivindicación cómo incluir las personas migrantes, ¿no? Creemos fundamentalmente que no es tiempo de aislar luchas, de separar las luchas, y nos parecía interesante en un momento en que en Madrid, bueno, y en todo el Estado español, hay una fuerte reivindicación por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, por la crítica a la represión que está habiendo de parte del gobierno. Nos parecía interesante que se hablara directamente de derechos y las personas migrantes estuvieran incluidas dentro de estas charlas, porque en el fondo somos parte de esta sociedad y por ende ese reclamo de derechos nos debe incluir, ¿no? Y el día de ayer se hizo un pasacalles por las calles céntricas, especialmente por la zona de Lavapiés, recordando a Samba. Fuimos acompañados por el tío de Samba, que vive aquí en una localidad de la Comunidad de Madrid, y luego tuvimos una mesa redonda donde tratamos la temática del racismo institucional, el racismo social, género y migraciones, ¿no? Intentando unir o formar un hilo argumental desde el asesinato de Lucrecia Pérez, aquella chica dominicana asesinada el 12 de noviembre del año 1992, muerta, bueno, por un balazo que le pegó un guardia civil de ideología nazi, unir esa muerte en ese hilo argumental con la de Samba, ¿no? Porque creemos que hay una vinculación real, que ambas eran migrantes, ambas eran de raza negra, ambas mujeres invisibilizadas, y entonces, sin olvidar que entre esos extremos del hilo argumental hay cientos de miles de muertes, no solo en las cárceles, sino en las calles, en el mar, y así.
No sé si alguna de las compañeras te quiere preguntar alguna cosa.
Pues, hola Pamba, ¿qué tal? Soy Ana.
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Bien, pues nada, pues un poco a raíz de lo que decías, una de las cosas que hemos estado también reflexionando en Barcelona respecto a la situación de las personas migrantes y de los centros de internamiento es que, ¿no?, que no es una cuestión particular, ¿no? No responde a casualidad la situación que se da, sino que hay demasiadas analogías como para pensar que tienen un propósito, que no es un accidente, ¿no? O sea, una de las cosas que nos llamaba la atención a nosotras desde Valencia es pensar que en tantos CIEs hay agua fría, ¿no? A veces pensamos, pues el tema de que aquí no hay agua caliente puede ser una cuestión de infraestructura, pero de repente vemos que es algo mucho más generalizado, ¿no? Y desde con situaciones de infraestructura a cosas más globales de trato y de tortura, ¿no?
Sí, sí, evidentemente parece haber como un patrón, ¿no?, de conducta, de funcionamiento, que por un lado está claro que tiene que ver con que a la administración poco le importa la situación de las personas que están encerradas injustamente en estos sitios, y por otro lado tiene que ver también con toda una legislación que no existe en la práctica, porque recordemos que está aquella orden ministerial del año 99, firmada por el célebre Álvarez Cascos en el gobierno de Aznar, y es una legislación totalmente flexible, totalmente que no da ningún derecho, no otorga ningún derecho, diríamos, a las personas migrantes, y sin embargo sí permite en esa flexibilidad la impunidad total, ¿no? Evidentemente cualquier otra cosa que se haga, por ejemplo un reglamento, que es lo que está muy en boga ahora, tampoco va a garantizar los derechos, como estamos viendo, básicamente porque no hay una intención política y lamentablemente socialmente tampoco hay una reivindicación fuerte de esta sociedad, una sociedad que se debería avergonzar por lo que está sucediendo.
Claro, una de las... hay como dos partes, ¿no? Por un lado es verdad que hay un sector social que pasa del tema, que vamos, que ni le interesa, pero también la otra parte es la invisibilización de los CIE, ¿no? Y bueno, ¿cómo valoráis desde Ferrocarril esto? Porque, vamos, te pregunto, ¿crees que los CIE ahora son más visibles que hace años o seguimos igual?
Sí, yo en lo personal y en lo grupal creemos que efectivamente en los últimos 5, 6, 7 años ha habido un crecimiento bastante grande en lo que hace la visibilización de estos espacios. No es casual que el gobierno ahora se empeñe en querer cambiarles el nombre, ¿no? Evidentemente la palabra CIE, para aquellos que han escuchado, se han detenido a pensar alguna vez en lo que son esos lugares, ya se vincula con tortura, con violación de derechos humanos, y no es baladí, evidentemente, que el gobierno quiera cambiar ese nombre por el nuevo DSS de Centro de Estancia Controlada de Extranjeros. Esto significa que pese a todo lo malo que estamos viendo, todo lo malo que sucede, todas las muertes, creo que hay que, diríamos, lanzar una lanza, valga la redundancia, en favor del trabajo que se ha venido haciendo, ya no lo que hemos estado los últimos 5 años, también mucha gente que sentó las bases para que nuestro trabajo fuera un poco más fácil, ¿no? Lo vimos el fin de semana en Barcelona, muchísima gente con ganas de continuar, de trabajar, de seguir denunciando, de coordinarse mejor. Creo que en eso ha habido dos avances fundamentales que permiten esa visualización, ¿no? El aumento de la coordinación y el aumento de las confianzas entre, a lo mejor, grupos de personas que quizás hace 5 o 6 años éramos incapaces de juntarnos porque teníamos ideologías distintas, porque veíamos ante una misma realidad, pensábamos que había que operar de diferentes formas. Sin embargo, ahora tenemos un objetivo común, que es el cierre, más allá de los caminos que uno u otro podamos ir planificando, ¿no?
Bien, perdón. Se acaba de incorporar Carlos desde las montañas de la Sierra de Espadán. Creo que tiene alguna pregunta o que comentar también a Pampa. ¿Qué tal,
sí,
compañero?
Hola, buenas noches. Estaba escuchando la conversación y bueno, me saltaba a la cabeza la siguiente duda. Mira, revisando a varios analistas de las migraciones, antes de la crisis, pues siempre se decía que los CIEs estaban ahí como elemento represivo, pero que en el fondo en realidad siempre convenía tener una masa de inmigrantes sin papeles dispuestos a trabajar a cualquier precio, ¿no? Que el objetivo en realidad no era expulsarlos a todos, sino mantenerlos con miedo. Pero ahora que está la crisis y se empieza a profundizar, que son los primeros años en realidad más críticos, algunas personas empiezan a decir ya que parece que ahora sí que quieren expulsar a todos. Vosotros desde Madrid y desde vuestro colectivo, ¿cómo veis esto? ¿Pensáis que ahora la política es realmente expulsarlos a todos o interesa más seguir teniendo a muchos otros migrantes invisibilizados?
Mira, a ver, lo primero que es imposible que el Estado español expulse a todas las personas porque esto tiene un costo material muy importante y evidentemente el Estado español no estuvo nunca ni está en este momento en condiciones de hacer ese gasto, diríamos, ¿no? Lo segundo, que estadísticamente, y lamentablemente la única estadística con la que contamos, y a duras penas porque tampoco se publica demasiado, es la estadística oficial, y la última que a mí me llegó, que es a partir de un pedido en diputados de un diputado de Amaiur, que lo hizo el Ministerio del Interior en el Congreso, da cuenta de que más o menos el nivel de expulsiones se sigue manteniendo en el orden del 50%, 51%, 52%. Esto demuestra que con este porcentaje, es continuo, diríamos, a lo largo de los años, demuestra que o se empeñan en perpetrar un sistema que es ineficaz, cosa que no creo que sea cierta, digamos, para aclararme, es cierto que es ineficaz, pero no creo que sea un empeño estúpido, sino que evidentemente estos centros están creados para crear vida, para cortar vida, para... como una medida de coacción, una medida coercitiva, punitiva, si se quiere, contra las personas migrantes, ¿no? Y aunque parezca o es cierto que en este contexto de crisis hay una gran masa de desempleados, que estamos de desempleadas, estamos hablando de casi 6 millones, el sistema evidentemente sigue necesitando de esta masa, de que esta gente esté quebrada. No es baladí que la ley de extranjería, para mantener nuestros papeles, lo que se llaman las tarjetas temporales, siempre dependan de una cuestión laboral, por lo cual las personas se ven obligadas a veces a aceptar condiciones laborales extremadamente malas, todo con el fin de poder seguir renovando sus papeles. Y me limito, por ejemplo, al tema de el empleo del trabajo doméstico, ¿no? ¿Cuántas cientos de miles de mujeres migrantes, fundamentalmente, están en ese sector, el sector más invisibilizado, bajo una ley a la cual han adherido los sindicatos mayoritarios, como Comisiones y UGT, una ley vergonzosa porque no les da ni siquiera derecho al paro, que permite que el 40% de su salario sea pagado en especie, y que, ya te digo, hoy somos conscientes, la mayoría de las personas que trabajamos en esto, que gran parte de ese sector se paga la seguridad social a sí misma para no perder los papeles, ¿no? Entonces, evidentemente, yo soy de los que cree que el sistema sigue necesitando tristemente esta masa de gente ya no solo desocupada, sino fundamentalmente asustada, con miedo en el cuerpo, ¿no?
Era la entrevista de Radio Malva a Pablo Adrián Pampa Rodríguez del colectivo Ferrocarril Clandestino en Madrid, recordando el caso de Samba Martínez, migrante fallecida en el CIE de Aluche de Madrid y que tras un año no se ha hecho justicia.